Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Poder recordar, Señor, la maravillosa obra que tú hiciste por nosotros. Morir por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, gracias porque en Jesús tu justicia es imputada en nuestras vidas. Y ahora tú no nos ves como pecadores que somos, sino nos ves como pueblo tuyo, pueblo santo, gente redimida por la sangre de Jesús. Y por esto, Señor, te damos las gracias. Y bendecimos tu nombre. Y te glorificamos en este momento como iglesia, Señor. Permítenos, Señor, llevar este pensamiento, esta obra gloriosa, esta obra maravillosa que Jesús hizo día tras día. Y que esta obra, Señor, nos lleve a vivir en santidad para tu gloria, día tras día. Adoramos tu nombre y te bendecimos, oh Dios. Y ahora pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, en una forma clara, en una forma definida, y que tu Espíritu, Señor, nos transforme para tu gloria. También, Señor, queremos bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas que estaremos depositando después del servicio en la caja. Y, Señor, lo hacemos con gratitud, con alabanza y con gozo. Y pedimos, Señor, que estas ofrendas sean usadas para el sostén de tu iglesia y para la propagación del Evangelio. Te lo pedimos así, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en Tercera de Juan. Tercera de Juan. Y vamos a leer todo el pasaje de este libro, que es corto, pero que tiene mucho que decirnos. Tercera epístola de Juan. Preste atención a la palabra de Dios. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Tus amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. El Señor bendiga su palabra. En esta carta del apóstol a Gayo, tenemos verdades que tenemos que descubrirlas para nuestra vida, y el tema es amplio. Y el título de este mensaje yo podría decirlo de esta manera: ¿qué es andar en la verdad? ¿Qué es conocer la verdad de Dios y qué es andar en la verdad de Dios? Hay una gran diferencia, hermanos, entre conocer la verdad y andar en la verdad. Conocer la verdad depende de nuestra mente únicamente, pero andar en la verdad requiere una transformación de nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede andar en la verdad de Dios a menos que el Señor haya transformado sus vidas. Si el Señor Jesús no ha transformado tu vida aún, es porque tú estás resistiendo entregarte a Él. No quieres doblar tus rodillas, no quieres entregar tu corazón, que no puedes hacer nada tú con Él, ni nadie, solamente Jesús puede cambiarlo y transformarlo. O sea que desde ya, esta epístola hace un llamado especial a aquellos que están viviendo fuera de la voluntad de Dios, aquellos que están viviendo realmente fuera del evangelio de salvación, aquellos que están viviendo sin tener comunión con Dios, pasando por alto todo lo que conocen en su mente quizás de Dios, pero no obedeciéndolo en su corazón para la gloria de Él. Entonces hay diferencia entre conocer y andar en la verdad. Si el conocimiento que tú tienes de Dios no te está llevando a caminar en la verdad de Dios, el conocimiento que tú tienes de Dios de nada te sirve, es un conocimiento vano. Es mejor no tener ningún conocimiento de Dios y vivir de cualquier manera que conocer a Dios y vivir en contra de Dios, en contra de su palabra. En segunda de Juan, el apóstol mencionó el hecho de que la familia de Dios se mantiene unida por medio del amor y por medio de la verdad, y que los hijos de Dios, los hijitos, como él menciona, como los llama cariñosamente, deben amarse los unos a los otros. O sea, la muestra esencial, la característica superior, suprema, de una conversión, es el amor que está saliendo de nuestro corazón hacia otros. Ahora, este amor debe originarse únicamente en la verdad. Hemos visto eso. El amor que no procede de la verdad es un amor que no bendice. Porque todos amamos en cierta manera, y al amar en cierta manera a alguien, no los bendecimos con la bendición de Dios. Este amor debe originarse en la verdad. El amor que no procede de la verdad es nocivo y no edifica. Y muchos lo usamos diariamente, este amor. Lo usamos con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con las decisiones que tomamos, con todo el mundo utilizamos este supuesto amor, pero que no está edificando y que no está bendiciendo, más bien está haciendo todo lo contrario. En 2 Juan también se presenta una advertencia muy seria acerca de algunas personas que estaban visitando las iglesias locales, que eran falsos maestros y que introducían falsas y erróneas enseñanzas. Eso lo hemos visto que sucedía en esos tiempos y está sucediendo hoy en tiempo en la iglesia presente, en la iglesia moderna. En esta carta de Tercera de Juan, nos lleva a aprender y aplicar las verdades sobre el carácter de cuatro individuos claves que menciona esta pequeña carta. Y vamos a ver a la luz de la Escritura qué es lo que estos individuos nos enseñan a nosotros. Primeramente, vemos a quién iba la carta. La carta iba a Gayo. Y queremos ver el carácter de esta persona, que era un hombre de Dios. El carácter que debe estar reflejándose en nuestras vidas y saliendo de nuestras vidas, igual también. Y dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. O sea, Pablo amaba a Gayo, pero lo amaba en la verdad de Dios, de una forma correcta. Deseaba las bendiciones de Dios en su vida de una forma correcta. Juan ama en la verdad a Gayo. Juan desea que Gayo prospere en todas las cosas también. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea que vemos aquí, en el corazón de esta persona, Juan, él está deseando prosperidad en otra persona. Está deseando el bien a otra persona. Y en esto vemos el carácter del apóstol. Y se está gozando en la prosperidad de otros. Y no está mostrando ningún síntoma de lo que es egoísmo o envidia o codicia. Me pregunto si estas cosas a veces están entenebreciendo nuestro corazón. Nuestro deseo hacia nuestros hermanos es que ellos puedan prosperar también. Y prosperar de la manera correcta. Pablo acá habla de la prosperidad de Gayo y habla de la prosperidad de Gayo. Dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, está anhelando que Gayo tenga salud. Dice, así como prospera tu alma. O sea, salud física, salud espiritual y salud material. Todo eso Juan está deseando en la persona de Gayo. ¿Por qué? Porque Gayo es un individuo que estaba utilizando todos los recursos que Dios le había dado, su vida espiritual, sus recursos materiales y su salud para la gloria de Dios. Ahora, supuestamente Gayo era un hombre que padecía de una enfermedad, la Biblia no dice qué, pero él anhela la salud, anhela que este hombre se recupere y en medio de su debilidad física pueda seguir sirviendo a Dios. Juan desea que Gayo prospere en todas las cosas. Desea que Gayo tenga salud y se regocijaba de Gayo en su testimonio de que daba de él el pueblo y la gente, de cómo Gayo andaba en la verdad. Y esto es lo importante. ¿Qué pasaba con este hombre? Este hombre estaba andando en la verdad, tomando en serio su vida física, tomando en serio su vida espiritual y tomando en serio lo material que poseía. Tengamos cuidado de estar albergando en nuestras vidas cierto egoísmo o cierta, ¿cómo pudiéramos decirlo?, personalismo y querer que las bendiciones bendigan no nuestra vida en Cristo, pero bendigan nuestra vida carnal. Hay que tener mucho cuidado de no caer en eso. ¿Cuál es el mayor gozo de tu vida? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuál es? Pregúntate ahorita mismo. ¿Cuál es el mayor gozo de tu vida? El mayor gozo de la vida de Juan era que sus hijos anden en la verdad. Fíjense. ¿Cuál era el mayor gozo de la vida de Juan? Que sus hijos anden en la verdad. Ahora, ¿cuál es el mayor gozo de tu vida? ¿Tener salud? ¿Tener algo material? ¿Tener buenas relaciones? ¿Cuál es el mayor gozo de tu vida? ¿Saben cuál es el mayor gozo de Juan? Que personas vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes cuál es el mayor gozo de Juan? Que su vida sea usada totalmente por Dios, para los propósitos de Dios. A veces tratamos de creer incluso en la alabanza, crear incluso en la alabanza, un sentido de gozo ficticio. Al alabar a Dios entre el tonito y nos gozamos, y amén, y aleluya, y gloria a Dios. Pero el verdadero gozo inefable de Dios en la vida de una persona, cuando viene, es cuando está inmiscuido en la obra de Dios, cuando está sirviendo a Dios y cuando ve a otros congregarse, y cuando ve a otros convertirse, y cuando ve a otros crecer, y cuando Él está siendo parte de esta obra. Hoy día vivimos el cristianismo de la gente sin gozo. ¿Saben por qué? Porque no hacemos nada para Dios. Vivimos para nosotros. traemos todo para aquí y nada hacemos para Dios. Y cuando la gente no hace nada para Dios, no hay gozo de Dios, no puede haber gozo de Dios, porque el gozo de Dios es el fruto a través de nuestras vidas que glorifique a Dios, y no hay otro gozo más supremo, como dice Pablo, no tengo mayor gozo que este, no hay mayor gozo que este. Pero nos hemos conformado con el gozo estimulativo, algo que me estimula. Ah, soy cristiano, tengo que tener gozo. Ay, qué linda alabanza, gloria a Dios y aleluya, qué gozo que siento. No, hermano. El gozo de Dios es un gozo supremo, es un gozo superior, el cual Juan lo está diciendo claramente acá. No tengo mayor gozo que este. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, no existe, dice Juan, el oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Y al referirse de hijos, no está hablando de sus hijos carnales, sino está hablando de los creyentes, está hablando de nosotros, que andan en la verdad. Pero ¿cómo va a andar la gente en la verdad? A menos que nosotros seamos parte de la obra de Dios. O sea, él se está regocijando y gozando del fruto de su vida para Dios. Se está gozando de que Dios lo ha usado a él. Él puede decir con gozo, con alegría y con confianza, misión cumplida. Cumplí mi misión. Y esto es lo que realmente trae gozo a la vida. No es tener cosas materiales. No es tener buena salud. A Gallo le faltaba la buena salud. Entonces, hay que poner las cosas en línea en nuestra vida y ver que esta carta es una carta que realmente habla del verdadero gozo de Dios. El gozo de una vida entregada, de una vida útil, de una vida que cumple los propósitos de Dios. Juan se regocijaba de este testimonio, de que la gente daba cómo Gallo andaba en la verdad. Juan no buscaba que la gente hable de él y le halaguen. Él se está gozando del testimonio de otras personas en su vida. Juan está lleno del mayor gozo de su vida por el fruto de su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu servicio a Dios? Tu servicio a Dios no es este. Ah, me voy al servicio de adoración y estamos puntuales y todo. No es este tu servicio a Dios. Tu servicio a Dios está afuera. Está allá afuera. Está haciendo, está realmente, va a ser el fruto de tu testimonio de cómo te comportas y cómo tú andas. En tu hogar primero. En tu familia primero, con tus hijos, ¿los estás amando nocivamente o los estás amando para edificarlos en el Jesús? Cuando los hablas, cuando los edificas, o sea, perdón, cuando no los edificas, es porque los estás destruyendo en cierta manera. Y muchas veces, cuando nosotros dejamos las cosas de Dios para un segundo lugar, cuando no le damos el realce primario que debe tener en nuestras vidas, los estamos maldiciendo a nuestros hijos. Y tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si tú no estás sirviendo a Dios, si tú no estás siendo parte de la obra de Dios, si no estás haciendo algo para edificar la obra de Dios, tus hijos están siendo afectados en una forma negativa. Cuando tú los apartas de Dios por tu conducta, por tu desamor a Dios, por tu infidelidad a Dios, por tu falta de respuesta a las cosas de Dios, tú no los estás bendiciendo, los estás maldiciendo. Los podrás estar engordando, dándole ropa, dándole sustento, y todo eso es buena responsabilidad, y debemos hacerlo, pero espiritualmente los estás matando. Los estás matando. Porque ellos tienen que ver en ti tu respuesta al Evangelio. Tienen que ver en ti y tiene que ver en nosotros, perdón, que estamos viviendo el Evangelio de una manera correcta. Porque si no, no los estamos amando. Los estamos amando nocivamente, sí. Les estamos dando un juguete al niño que se porta mal. ¿Me explico? Estamos premiando la forma como ellos viven y como ellos quieren vivir, y no nos importa. Y esa forma, querido hermano, no estamos glorificando a Dios. No estamos siendo parte de su iglesia. no estamos teniendo un buen testimonio al mundo de esta manera. Juan estaba lleno del mayor gozo. ¿Cómo pudiera usted experimentar el gozo que Juan está describiendo? ¿Qué demuestra el apóstol Juan al desear la prosperidad a Gayo? ¿De qué clase de prosperidad cree usted que está hablando? Ahora veamos un poquito más a Gayo. Gayo era alguien amable, alguien que se podía amar con facilidad. Juan amaba a Gayo porque Gayo era amable, fíjense. ¿Tenía la obligación de amarlo? Por supuesto que sí. Pero Gayo tenía la responsabilidad de ser una persona amable, una persona que se puede realmente amar. Dice, Gayo no gozaba de buena salud física, pero sí tenía salud espiritual. Era alguien que estaba en crecimiento espiritual. Me pregunto si tú estás en crecimiento espiritual, si estamos creciendo en el Señor como debemos realmente crecer. Gayo andaba en la verdad. Juan lo sabía y la gente lo hablaba. Juan lo sabía y la gente lo hablaba. ¿Qué es andar en la verdad? No es únicamente conocer la verdad, como dije, sino es vivir la verdad. Gayo era servicial, hospitalario, con los extraños especialmente, más que quizá con los conocidos. Gayo gozaba de buen testimonio y la gente daba testimonio de él. ¿Qué testimonio puede dar la gente de nuestras vidas? Es la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué testimonio puede dar la gente de nuestras vidas? Gayo vivía de tal manera que Juan lo pone en alto. Gayo vivía de tal manera que impresionaba a la gente que llegaba a su casa, a la gente de su iglesia, a la gente de su comunidad. Gayo vivía de tal manera que glorificaba a Dios. ¿Y de qué manera estás viviendo? Este servicio no te va a sacar de apuros. Ten cuidado si estás confiando en un servicio para que te saque de apuros. No. Para que te haga pensar que y aminorar el mal que quizás estás maquinando en tu mente y en tu vida. Tengamos cuidado de que eso no ocurra acá. El único que puede transformar tu vida, cambiar tu vida, es cuando tú doblas tus rodillas y confiesas a Cristo como tu Señor. Si no lo has hecho, hazlo. Ahora, acá también vemos el carácter de otro personaje. Dije que íbamos a mencionar cuatro. Hemos mencionado dos someramente, a Gayo y a Juan. Y acá se mete otro en el medio que se llama Diótrefes. Y este Diótrefes parece que no era una persona muy, muy buena. Una persona que uno podía acercarse. Era un tirano prácticamente espiritual. Muy probablemente era una persona legalista. Muy probablemente una persona que quería estar por encima de otros. Muy probablemente una persona que quería controlarlo todo. Este era Diótrefes. Miren lo que dice acerca de Diótrefes. Dice, 3 Juan 3, versículo 9, dice, perdón, versículo 9 de Juan, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En primer lugar, nuestra soberbia, nuestra superioridad, nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestro desamor, nuestro desprecio, tenemos que tener cuidado. Diótrefes era una persona desconfiada. No mostraba amor en nada y no tenía contentamiento, no tenía gozo. Era un hombre que estaba viviendo una religión externa y estaba viviendo una tiranía en la iglesia. Muy probablemente era el pastor o un líder en la iglesia. O muy probablemente había una iglesia que se reunía en su casa. No sabemos exactamente. Pero ese es un mal ejemplo. Era un hombre que vivía según sus propios pensamientos, daba rienda suelta a hacer su propia voluntad. Enumera algunas razones por las que usted cree no debe imitar lo malo. Pregúntate en tu corazón, ¿Cuáles son las cosas que debes evitar con otras personas? ¿Cuáles son las cosas que debes evitar para que en vez de bendecir, o sea, maldecir, tú comiences a bendecir a las personas? Este hombre, Diótrefes, probablemente no gozaba de muy buena reputación como Gayo gozaba. ¿Qué quieres ser tú, un Gayo o un Diótrefes? Ten cuidado, que quizá este no era un hombre tosco de palabra, quizá hablaba muy suave, pero era su voluntad la que prevalecía en su vida y la hacía prevalecer en la iglesia en la cual él estaba. Querido hermano, en la iglesia no prevalece tu voluntad para nada, prevalece únicamente lo que es la voluntad de Dios. Después se menciona un tercer individuo, del cual se habla muy poco. Pero, se habla muy poco en la Biblia, pero en ese entonces se hablaba mucho de él. Mira lo que dice el capítulo 12 de Tercera de Juan. Todos dan testimonio de Demetrio, fíjense. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio es nuestro cuarto personaje ahora, del cual se habla poco, pero en ese entonces se habló mucho. Era una persona amable y cualquiera que lo conocía se alegraba de su compañía. Era un hombre asequible, era un hombre fácil de amar. Era una persona muy amable. Así como Gayo era una persona encantadora y Diótrefes era áspero y déspota, ahora nos encontramos con Demetrio, una persona en la que se podía confiar. La gente daba testimonio de él. Era un hombre muy fácil de recibirlo. Era un hombre no complicado, con legalismos. Era un hombre que no tenía envidia, no tenía contienda con nadie. Era un hombre que vivía para Dios. Yo creo que Demetrio es un ejemplo para nuestras vidas de cómo vivir para Dios. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Cuando nuestra vida cristiana está creciendo y está fructificando para Dios. Cuando las personas comienzan a hablar bien de nuestro carácter, de nuestras reacciones, de nuestras acciones, cómo nos conducimos delante de otros. Demetrio es un ejemplo claro de la palabra de Dios. Evidentemente era uno de aquellos fieles creyentes que Diótrefes había expulsado de la iglesia. Este es el único versículo de la Biblia que nos proporciona una perfecta y clara descripción del carácter cristiano en este noble personaje de Demetrio. Querido hermano, Demetrio, poco se habla, pero mucho que decir de él. Su nombre significa perteneciendo a Demeter. Y Demeter, en la mitología romana, era una diosa que se veneraba, la diosa Ceres. Era la diosa de la agricultura. Tenía hasta un nombre, pagano. Pero poco tienen que ver los nombres. Y mucho tiene que ver lo que hay dentro de la persona. Así como el nombre que tenía, era un hombre de Dios. Era un hombre digno de emular, digno de admirar, digno de recibir en casa. Un hombre que realmente todos querían estar con él. Me pregunto si todos quieren estar contigo. ¿Cuál es tu reacción con los demás? Es muy importante, queridos hermanos. Así que el nombre de aquel cristiano lo identifica como un convertido del paganismo a Cristo. No era ni siquiera judío, sino que era un hombre pagano convertido a Cristo. Evidentemente fue criado en un hogar pagano que adoraba a los dioses griegos y romanos. Este hombre, una vez convertido, viajaba por varios lugares enseñando la palabra de Dios y por su carácter y actitud adornó la doctrina de Cristo. Como hemos dicho, otros testificaron de su carácter y fue siempre fiel a la doctrina de las Escrituras. ¿Está adornando tu vida la enseñanza de Jesús? ¿O te has vuelto dogmático? ¿O te has vuelto un verdugo? ¿O te has vuelto una persona indiferente con la palabra de Dios? Tu vida tiene que adornar, representar bien a quien murió por nuestros pecados en la cruz. Demetrio fue un creyente que vivió en santidad para el Señor. En la actualidad y alrededor nuestro hay multitudes como él. Son personas que no gozan de fama ni reconocimiento en el mundo religioso y que no desean resaltar o figurar como lo hizo Diótrefes. Son personas que prefieren estar en el anonimato. ¿Eres una de ellas? Si tu sentir es figurar, ten cuidado. Si tu sentir no es figurar, si tu sentir es obrar detrás del telón, si tu sentir es que exalten a otro y no a ti, si tu sentir es que alaben y glorifiquen a Dios por tu vida, entonces, querido hermano, tenemos que tener cuidado de no caer en pecado nosotros. Solo quieren vivir con una limpia conciencia delante del Señor. Y esto es lo que Demetrio tenía. Quería vivir con una limpia conciencia delante de Dios. ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? ¿Cómo está tu conciencia? ¿De qué te acusa tu conciencia? Quiero decirte algo. De lo que te acuse tu conciencia, hay una salida, hay una solución. Es el arrepentimiento y es la confesión. No importa lo que sea. No importa lo que hayas hecho. Si algo te acusa tu conciencia, Jesús puede limpiar tu conciencia. La sangre de Jesús puede restaurarte completamente. Otra de las cosas que vemos en este pequeño libro es lo que dice el versículo 13 y el versículo 15. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Fíjense. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Qué importante es esto. A veces lo tratamos esto como una despedida y se acabó, ¿no? Pero acá hay una riqueza increíble en estas palabras. Primeramente, dice, espero verte en breve. ¿Qué nos demuestra esto? Espero verte en breve. Tengo necesidad de verte. Tengo necesidad de estar contigo, hermano. Tengo necesidad de conocerte. Tengo necesidad de compartir cosas en común contigo. Somos familia en Cristo. Tengo necesidad. No está hablando de conveniencia personal, porque muchas veces nos buscamos, ¿saben por qué? Por conveniencia personal, ¿qué me puede dar? Ah, este tiene esto, este me puede ayudar con lo otro, y aquel hace esta cosa también que me conviene a mí. Acá Juan no está hablando de esas cosas. Está hablando de su necesidad creada por Cristo. Cristo nos ha creado con una gran necesidad en nuestra nueva naturaleza de estar unidos y de estar juntos y de tener ese tipo de comunión. Deseo de estar con mi hermano. ¿Deseo de tu corazón es estar con tu hermano? ¿O es estar haciendo otra cosa? ¿O es estar con otras? ¿O es hacer lo que tú quieres? No sé. Pero ¿cómo estás tratando la iglesia de Jesús? ¿Estás tratando como algo a lo cual tú perteneces solamente por título? ¿Perteneces solamente por cierto tiempo? ¿Ciertos días? ¿O eres realmente parte de la iglesia de Jesús? Somos un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo y los miembros del cuerpo no pueden estar, ¿qué? Separados nunca. Por eso Juan dice acá claramente, él entiende su necesidad. Él anhelaba la comunión con la gente y dice, espero verte en breve. Quiero verte en breve. Necesito verte. Eres parte de mi vida. Somos parte de la misma familia. Servimos al mismo Dios. Hemos sido redimidos por el mismo Salvador. Tengo necesidad de verte. Ah, pero hoy día hay cosas mejores que hacer que esas. Tengamos cuidado, querido hermano. Y después dice, esto habla de la paz que trae a nuestras vidas el estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y el poder que tenemos de estar en paz con los demás. Y después dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara, la paz sea contigo, los amigos te saludan. Fíjense lo que dice, ya no dice los hermanos. Ahora dice, los amigos. Porque ahora nos hermaneamos todos, pero no somos amigos. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que es mejor ser amigo que hermano, en cierta manera. En un amigo hay algo mayor, más grande que una hermandad carnal. ¿Estamos siendo amigos realmente? Yo no sé, por eso Juan acaba acá. Tus amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Dios nos llama en su palabra a ser más que hermanos. Nos llama a desarrollar, cultivar, a fortalecer la amistad y el amor entre los que nos llamamos hermanos. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Dice Proverbios 17:17. ¿Cree usted que el contacto personal es importante? ¿Por qué cree usted que el apóstol está haciendo hincapié en estas cosas? El apóstol te podría describir a ti como un amigo realmente. ¿Eres amigo como el Señor te llama a ser amigo? ¿Qué desafío representa esta carta para ti? Tercera de Juan 1:6, para concluir, dice: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué desafío representa esta carta para tu vida? ¿Qué te está diciendo Dios que debes hacer? Enumera algunas formas en que tú podrías colaborar con la verdad. ¿Qué actitudes personales cree usted que podrían ser perjudiciales para la obra de Dios? Actitudes personales que tienes en tu corazón. Yo quiero apelar a tu conciencia, a tu vida y a tu corazón, querido hermano, a que tomes la vida cristiana como lo que hemos leído en la carta tercera de Juan, a que podamos entender que no somos nosotros, es Cristo. Que no somos nosotros, deben ser otros primero. Que realmente debe de existir este amor. Que realmente debe de existir realmente esta unidad entre nosotros. Que realmente debe existir este servicio de nuestras vidas para Dios. ¿Cuál es nuestro ministerio que estamos haciendo? ¿Se acabó el servicio? ¿Se acabó el sermón? ¿Se acabó el mensaje? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasos vas a tomar para ser una persona útil a la obra de Dios? Una persona útil a tus hermanos en Cristo. Una persona de bendición a otras. Basta ya de querer todo para nosotros. Basta ya de vivir por conveniencias personales. Basta ya de esos sueños que nos hemos creado y esa cosa ficticia que creemos ahora que es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de sacrificio y de entrega a Dios. Quiero dejar ese llamado en tu vida. Si quieres hacer un compromiso nuevo con Dios, que Dios te use, que Dios use tu testimonio, que otros puedan hablar bien de ti, que otros puedan recomendarte a ti. Esto no sucede automáticamente. Esto sucede con la transformación que el Espíritu hace en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Y bendice tu palabra a nuestras vidas y habla a nuestro corazón. Y en esta última alabanza, Señor, que vamos a cantar, podamos honrarte y podamos glorificarte como tú te lo mereces, Señor. Y que las expresiones sean expresiones de nuestro corazón redimido por Cristo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org. O puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.